alcalde de Madrid. Va a ser difícil esto porque vamos a hacer preguntas que seguramente no pueda contestarnos ni él ni nadie, y eso nos frustra a todos, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar aportar algo esta noche, por lo menos. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme al Transistor.
Un placer, el placer es nuestro, que entiendo que estos días son complicados para todos. ¿Cómo está?
Bien, dentro de las circunstancias. Bien, con ánimo, con ganas de seguir remando todos los días para salir adelante de esta situación.
A todo esto, bueno, llegamos casi de los últimos, pero llegamos, muchas felicidades porque está usted hoy de cumpleaños.
Sí. Me ha tocado, como a tantos españoles, cumplir años en estos días que estamos viviendo. Extraño, la verdad es que yo creo que todos hemos vivido un cumpleaños muy extraño, pero seguro que acabaremos pudiendo celebrarlo.
¿Cómo ha sido el cumpleaños del alcalde de Madrid hoy?
Pues ha sido un cumpleaños, ya que estamos en un programa deportivo. La verdad es que por la mañana me he despertado con una sorpresa muy agradable, porque yo creo que muchos oyentes saben, yo soy del Atleti, muy del Atleti.
Eso lo sabe todo el mundo ya.
Entonces, a través de un conocido de ese programa, que es Roberto Gómez, me ha enviado a primera hora de la mañana un vídeo de Pablo Futre, que es mi ídolo de la infancia, la juventud en el Calderón, felicitándome, ¿no? El día a partir de ahí va bien, porque luego ya hemos tenido un pleno extraordinario del ayuntamiento para dar cuenta de la gestión, y por la tarde he estado en Usera y he podido también participar en el 12 de octubre en ese homenaje a los sanitarios. Un día completo.
Ya veo, ya ha empezado bien, y bueno, ha terminado bien también con el homenaje. A esta hora de la noche, a estas horas, además de atender nuestra llamada de los pesados de la radio, que se lo agradezco, ¿el alcalde de Madrid está todavía con emails, con llamadas, con alguna reunión telemática o ya no?
Sí, por supuesto, ¿sí? En las cosas como son, es decir, en estos momentos, en cualquier momento del día, en cualquier momento de la noche, te puedes saltar una llamada o te puedes saltar un WhatsApp. Es cierto que a estas horas ya las reuniones no tanto, salvo que fuera de extraordinaria urgencia, pero el teléfono es una extensión más del cuerpo en estos momentos del alcalde, porque constantemente estoy recibiendo llamadas y WhatsApps, y creo que también es necesario. Ya habrá momentos para poder estar más tranquilos, o momentos, como yo digo, para dejar el móvil metido en la nevera y olvidarlo durante un tiempo. Pero ahora toca estar pegado y estar en modo trabajo lo máximo posible.
Alcalde, ¿duerme bien estos días? ¿Se puede dormir bien?
No, la verdad es que no. En mi caso tengo que reconocer que no estoy durmiendo muy allá, que estoy durmiendo pocas horas y que además no es fácil, sobre todo no es fácil conciliar el sueño, porque al final tienes todo el volumen de información que estás manejando durante todo el día, todas las decisiones que se están tomando, reevaluar esas decisiones, ver posibles alternativas. Es muy difícil meterte en la cama y quitarte eso de la cabeza, y por tanto es cierto que no es la mejor época en la que estoy durmiendo, pero como yo soy optimista por naturaleza, pues digo lo que antes con el móvil, que ya llegará el momento de dormir mejor.
Claro, quería preguntarle, aparte de lo del sueño, ¿cómo lleva la saturación? Porque estos días, bueno, uno escucha a muchos psicólogos, hemos hablado también con algunos, y todos coinciden en que es mejor no saturarse con la información, que la población, que es mejor ver las noticias, estar informado, pero no saturarse. Pero claro, yo pensaba, digo, por ejemplo, el alcalde de Madrid no se puede despegar ni un momento de lo que está pasando. ¿Y cómo se lleva eso en la cabeza, que en algún momento uno se satura?
Pues es complicado, pero tienes que encontrarte también momentos, es decir, determinados momentos durante el día en que tengas que hacer alguna cosa que a uno le despeje. Yo tengo eso, algunas series que me gustan y sí que trato de ver algún capítulo, o también tengo para hacer deporte una máquina de remo en casa y trato de sacar también un rato, o algún libro que tengo por ahí. Es decir, es imprescindible de alguna manera u otra, aunque tengas el móvil al lado, aunque sepas que te pueden llamar o que te puedan, pero que tener distracciones que te permitan, cuando menos, si no evadirte, sí por lo menos olvidarte un poquito de lo que está pasando. Pero es cierto que tienes que consumir información constantemente, sobre todo en el ámbito de las responsabilidades que tienes como alcalde de la ciudad de Madrid, y por tanto lo hago, pero sí que de verdad puedo garantizar que trato también de tener, digamos, pequeñas escapatorias.
Alcalde, bueno, entiendo que la respuesta va a ser negativa, porque si no estaríamos todos saltando, pero usted no ha sido afectado, ¿no? ¿No ha sido contagiado?
No. Yo no he sido contagiado, no he sido afectado. No puedo decir que sea de los que no lo he tenido, porque eso, hay un porcentaje de la población que es completamente asintomático, pero que lo ha tenido. Pero es cierto que si lo he tenido, he sido completamente asintomático, porque ningún día he tenido la sensación siquiera de tener alguno de los síntomas que se manifiestan como propios del coronavirus. Así que he tenido mucha suerte, y en mi entorno personal tengo que decir lo mismo, también he tenido mucha suerte, gracias a Dios, porque tampoco ha habido personas enfermas.
Y nosotros que nos alegramos, y toco madera. No sé si lo escucharía, entiendo que no, porque estaba usted a otras cosas, pero bueno, hace un par de días, con Rafa Nadal y con Pau Gasol a la cabeza, hicimos un programa especial a beneficio de la Cruz Roja, junto a los dos programas deportivos de Onda Cero y de la Cadena COPE. El lema de aquel programa era nuestra mejor victoria. Como usted me decía ahora que usted es optimista por naturaleza, y se le habrán preguntado seguramente por su peor momento en todos estos días, a mí me gustaría que nos contara el mejor momento que haya vivido estos días. No sé si visitando a algún paciente, si en alguna conversación con alguien lejos de las cámaras, si no lo sé.
A mí, fíjate, por cierto, enhorabuena por ese programa, sois unos cracks.
Muchas gracias, hombre.
Vosotros como el partidazo, y yo creo que la idea perfectamente de cuál es la mejor manera de salir de esto lo antes posible, ¿no? Pero fíjate, el mejor momento, o uno de los mejores momentos, pero yo lo recuerdo con gran cariño, es en el hospital de IFEMA, cuando fuimos con la banda de la Policía Municipal a ese homenaje a los sanitarios. Y entonces la banda de la Policía Municipal toca Resistiré, tocó además aquel día también La Vida es Bella, tocó algún Chotis, y en un momento dado, cuando miré hacia adentro del hospital, estaban los enfermos también asomándose desde sus propias zonas para escuchar ese Resistiré, y efectivamente, y además había algunos de ellos que estaban bailando, que levantaban las manos, y dice, joder, esto es optimismo, ¿no? Esto es esperanza en vena. Los propios enfermos se han levantado para escuchar a la Policía Municipal, el homenaje a los sanitarios, aplaudían los enfermos a los sanitarios, y ahí decía, joder, esto la verdad es que es un momento, dentro de toda la tragedia que estamos viviendo, es un instante maravilloso, por lo menos, ¿no?, que se te queda grabado.
Tengo que preguntarle por algo que se ha vivido esta mañana y que usted lo ha vivido también en primera persona. Esto es un programa de deportes, no nos vamos a meter aquí en cuestiones políticas más allá de lo que nos atañe, pero es verdad que al final todos somos ciudadanos y no estamos acostumbrados a ver ciertas cosas. Y esta mañana, y creo que se ha hecho viral la imagen en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, creo que se ha visto una imagen que a todos nos encantaría ver todos los días, incluido cuando termine toda esta situación. Creo que ha sido Rita Maestre de Más Madrid, que le decía a usted, tiene usted toda la confianza de nuestro grupo político, creemos que ustedes quieren sacarnos como nosotros quieren sacarnos de esta situación, apoyaremos todo lo que hagan. Un mensaje de unión, ¿le ha llegado a emocionar?
Me ha llegado, desde luego, me ha llegado porque que vamos a ver, para que los oyentes se pongan en situación, si habláramos de un evento deportivo, Rita y yo hemos tenido choques como los que han tenido el Madrid y el Barça, por así decirlo. Es decir, quien haya visto determinados debates entre Rita Maestre y yo, que estamos en situaciones y posiciones ideológicas muy diversas, y han sido debates, si se me permite, durísimos en determinado momento entre Rita y yo, ¿no? Pero debates en una situación completamente distinta. Entonces, cuando yo he visto a Rita cómo decía esas palabras y cómo se expresaba su apoyo hacia nosotros y cómo nos reconocía que hagamos lo que hagamos, estamos haciéndolo lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, entiendo el impacto que ha tenido, porque yo creo que ha sido una grandísima intervención por parte de Rita Maestre, que yo además le he agradecido muy sinceramente, pero lo digo, de verdad, esto es que se pongan los oyentes en esa posición, como esos Madrid-Barça que hubo de las Champions durísimos, que eran los debates de los que veníamos Rita y yo creo que esto... Rita esta mañana, desde luego, ha demostrado que ha entendido perfectamente cuál es la situación, está a la altura de la situación, y yo creo que hoy el discurso que ha hecho desde su labor de oposición es impecable.
Tengo un montón de preguntas que hacerle, alcalde, pero lo que pasa es que tengo el problema de que, como lo decía al principio, seguramente ni usted ni nadie pueda tener certezas ni pueda tener respuestas. Pero, por cierto, he visto hoy que, aparte de lo que me decía de ese vídeo que le ha hecho llegar Roberto Gómez sobre con las palabras de Futre, que, por cierto, no sé si es este que ha colgado el propio Futre en redes sociales.
A ver. Alcalde, soy Paul Futre.
Sí,
desde aquí de Portugal. Lo sé, y muy bien, que usted está haciendo un trabajo impresionante en esta enorme pesadilla que todos estamos a vivir. Hoy es viernes 17 de abril de 2020, usted hace 45 años, le deseo que pase un día excelente, perfecto, muchas felicidades, y desde aquí, también de Portugal, le envío un enorme abrazo, y alcalde, ao Paletti, o Paletti.
Au Paletti o Paletti. Bonito vídeo. Bueno,
efectivamente, ese es el vídeo con el que yo me he despertado. ¿Eh?
Está bien, es, para un Atlético, ¿qué mejor que
para
esto?
Para un Atlético, no, e insisto, yo de verdad, o sea, los recuerdos futbolísticos de la niñez son recuerdos que ya te dejan marcado para toda una vida, y mi recuerdo futbolístico es Pablo Futre, esas carreras por la banda, esos regates imposibles, e incluso esos piscinazos que tanto a los atléticos tanto nos divertían también de vez en cuando.
Me ha gustado, por cierto, le han regalado, creo, en el ayuntamiento una especie de cuadro, sus compañeros creo que ponía gracias, sí. Y había una frase que ponía, si salimos de Anfield, saldremos de esta.
Efectivamente, mis compañeros que saben perfectamente de mis aficiones, me ha hecho mucha ilusión además, pues la verdad es que además está muy bien trabajado, y entonces la frase era, si salimos de Anfield, saldremos de esta.
Correcto. Sobre esto, quería hacerle un inciso y una pregunta. Ahora, pasados ya los días, las semanas, y viendo en lo que hemos desencadenado, y lo que se ha desencadenado, ¿fue un error permitir que aquellos 3.000 aficionados del Atleti estuvieran en Anfield, en Liverpool?
Pues que además yo ya lo he dicho. Yo creo que desde luego. Es decir, no tiene ningún sentido que en aquellos momentos ya 3.000 aficionados del Atleti pudieran viajar a Anfield, y por tanto yo creo que sí, fue un error, visto con perspectiva, sí, sí, desde claro. Luego, pero yo creo que incluso en aquel momento a lo mejor ya había que haber sido algo más prudente, lo digo porque es que ya desde el día anterior a ese partido, tanto la comunidad como el ayuntamiento habíamos adoptado medidas importantes ya de reducción precisamente de concentración de personas y de movilidad.
Alcalde, aquí seguramente vengan las preguntas en las que a mí me encantaría que usted me diera una respuesta clara, y a la gente sobre todo, pero que estoy convencido de que usted tampoco tiene certezas, pero también estoy convencido de que maneja más información que cualquiera de nosotros. Sí. Entonces le pregunto, ayer leía un artículo, creo que era en el diario Marca, de que seguramente el científico que lo decía, que no veríamos otra vez un estadio de fútbol lleno hasta otoño de 2021.
¿De 2021?
De 2021.
Uf, eso me parece complicado, es decir, o sea, me parece que lo que sí estoy seguro, digamos, es que a lo largo de esta primavera y este verano no va a haber acontecimiento multitudinario alguno en España, y posiblemente, si lo alargamos hasta el otoño, tampoco, porque obviamente la situación va a estar controlada totalmente, va a haber una posibilidad de rebrote, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestros comportamientos habituales, aun a pesar de que podamos salir a la calle, y por tanto yo veo muy complicado desde luego que haya espectáculos multitudinarios, ya sea partidos de fútbol, ya sea baloncesto, otros deportes, ya sea conciertos de música, desde luego para antes del verano casi con total seguridad no va a ser, y luego en otoño va a haber que analizarlo muy cuidadosamente. Ahora, hasta el 2021 dependerá también de muchos, hasta el otoño de 2021 dependerá de muchos factores.
Ahí estamos hablando de espectáculos, como me decía, de espectáculos deportivos, de conciertos, etcétera, sin grandes aglomeraciones de público. En cambio, este verano, por ejemplo, o dentro de unas semanas, o no lo sé, esto que tanto se está hablando, sin certeza ninguna, pero ¿ve el fútbol sin público posible?
Sí que veo el fútbol sin público posible, es decir, veo el fútbol sin público posible por una razón. En primer lugar, si se cumplen las medidas de seguridad, yo creo que es de justicia tratar de acabar las competiciones deportivas, no lo voy a negar. No porque el Atleti esté fuera de la Champions ahora, que conste que no es por eso, sino porque, hombre, yo creo que obviamente hay que tratar de acabar las competiciones para que los resultados se correspondan con la realidad, ¿no? Y por tanto, si para eso hay que jugar partidos sin de fútbol, sin espectadores, bueno, pues habrá que jugar partidos. De hecho, el circuito americano de golf, por ejemplo, ya ha puesto en el calendario torneos de golf que se van a jugar sin público.
Entiendo que usted en esto tendrá información privilegiada en el momento en el que se pueda tener información. Quiero decir que como alcalde de Madrid, por razones de seguridad, teniendo al Atlético de Madrid, al Real Madrid en la ciudad, por razones de seguridad y demás, usted tendrá que saberlo.
Entonces, esto va a ser también una cuestión, ¿eh? Le va a corresponder autorizarlo a Gobierno Central y a la acción del Gobierno, pero sí es cierto que nos van a dar información inmediatamente de cuándo esto se pueda producir.
O sea, que el fútbol sin público sí que lo ve usted en verano. Bueno, por cierto, ya sabe...
Lo veo factible, sí. Ya no digo que vaya a pasar, ¿eh? digo que lo veo factible y que además creo que es la forma más justa de poder acabar la temporada.
Por cierto, estos días he hablado con iba a decir el presidente del Real Madrid, que sé que ofreció el Santiago Bernabéu, y con el presidente con el consejero delegado del Atlético de Madrid. Digo sobre todo del Atleti, porque el Atleti en esta situación económicamente es el equipo que parece más problemas podría tener con todo esto.
He tenido la ocasión de hablar con el presidente, del Atleti, con Enrique Cerezo, que me ha llamado un par de veces, pero la verdad es que no hemos hablado específicamente de esto, hemos hablado de otros temas, pero no hemos hablado de la situación financiera en la que se puede encontrar el Atleti. Hombre, es obvio que el perjuicio económico es grave, pero es que el perjuicio económico también, permíteme que lo diga, desde el punto de vista general de la sociedad, va a ser una situación muy complicada, muy difícil, y esto también hay que transmitírselo a los ciudadanos, que vamos a tener que hacer un esfuerzo y vamos a tener que remar en el ámbito económico y social de una manera extraordinaria. Las previsiones están ahí, las previsiones apuntan a una baja del Producto Interior Bruto y a un aumento del paro prácticamente con el carácter exponencial, y por tanto se va a tener también que trabajar ahí muy duro, muy duro, muy duro, no solo el Atleti, no solo el fútbol, sino el conjunto de la sociedad en general.
¿No le preocupa que esto de abrir un poco la mano, hablo por ejemplo ahora del tema de los niños, que sé que lo están estudiando, que usted es partidario de que se tomen medidas desde el Ministerio para que los niños de alguna manera y con ciertas normas puedan salir a la calle, que de alguna manera es como una exigencia social, que la gente lo está pidiendo porque está ya los niños rasgando las paredes de las casas? ¿No le da miedo que con abrir un poquito la mano con esas medidas se den varios pasos atrás después de todo el esfuerzo que se está haciendo ahora?
Hombre, es obvio que cualquier medida que se dé en el ámbito de lo que se ha denominado ahora el desescalamiento puede tener un efecto de riesgo. Por tanto, yo soy partidario de estudiar las fórmulas que permitan a los niños poder salir, pero siempre he dicho que bajo la premisa de que lo que las autoridades sanitarias decidan, y si las autoridades sanitarias entienden que el riesgo no compensa, pues por tanto no podrán salir los niños. Lo único que yo menciono es por lo menos la reflexión sobre esta circunstancia. Yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos, y supongo que lo de estar durante más de 5 semanas metidos en casa con la perspectiva de que al menos pueden quedar todavía 2 semanas, debe ser complicadísimo de gestionar, y que hay un desgaste psicológico también importante que tendremos que tener en cuenta también en esa evaluación que hay que hacer al respecto. Pero es cierto que desde luego si las autoridades sanitarias no lo ven y las autoridades sanitarias entienden que puede haber un riesgo de adoptarse esta medida y de no poder garantizar la seguridad de que no haya contagios, pues en ese caso no se podrá adoptar.
Aunque no me pueda contar mucho, estoy convencido de que encima de la mesa tiene ya el proyecto de cómo se va a ir abriendo poco a poco la mano en los próximos meses, algunas cosas en verano, algunas actividades en verano, otras un poquito más allá. ¿Tiene ese proyecto, esa idea ya sobre, están pensando en ello, está en marcha?
Nosotros no tenemos ese proyecto específico tal y como lo defines por una razón, porque aquí estamos sometidos a lo que diga el Gobierno de la Nación, que es quien tiene las competencias y quien tiene que fijar las condiciones de desescalamiento. Lo que nosotros sí tenemos es, o estamos haciendo, proyectos en relación con cada uno de los asuntos que es competencia del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, tenemos una interlocución constante, por ejemplo, con el sector cultural, que va a ser muy importante que de una manera u otra podamos recuperar ese dinamismo cultural que tenía esta ciudad, que yo creo que va a ser sobre todo un motor de enganche para volver a recuperar en cierta manera ese Madrid que tanto añoramos en estos momentos, sin perjuicio de su repercusión económica también, por supuesto. Pero también tenemos planes estamos viendo toda la cuestión de la reactivación económica. Nos preocupa muchísimo todo el tema social, porque creemos que las consecuencias de verdad pueden ser dramáticas en la ciudad de Madrid. En definitiva, no es un proyecto concreto de ir reabriendo poco a poco, porque, por poner un ejemplo, que esto se aplicaría, por ejemplo, a todo el tema de hostelería, ¿no?, ocio y restauración, es que ahí estamos un tanto sujetos a la normativa que en cada momento va a dictar el Gobierno de la Nación. Pero lo que sí estamos tratando de avanzar es que en aquellas competencias que sean del Ayuntamiento, tratar de tener claro qué es lo que queremos hacer desde el momento en que lo podamos empezar a hacer.
Pero le pregunto por intuición, y ahora voy a dejar que se me está alargando esto y quiero que alguien le salude, porque creo que se ha ganado el derecho a saludarle usted esta noche. Pero, por ejemplo, así, por intuición suya, ¿cuándo podríamos tomarnos un café? En la calle, en un bar.
Va a depender de muchas circunstancias, es decir, va a depender de muchas circunstancias. Y yo, es que hay una cosa también que digo, Nosotros necesitamos que los ciudadanos crean en las instituciones más que nunca y, por tanto, necesitamos transmitirles información que de verdad tenga un grado de certeza importante, que les genere tranquilidad. Si yo ahora, permíteme que lo diga, si yo ahora me pongo a hacer una hipótesis de, oye, a lo mejor te puedes quedar, empezar a tomar un café en el mes de mayo. Bueno, no, a lo mejor te tomarás el café o, en su caso, la caña en el mes de junio. Es que no tengo datos para poder decirlo, sinceramente te lo digo. O sea, lo que estaría haciendo es un juicio de intenciones. Un juicio de intenciones, por cierto, en el que preferiría que, en la medida de lo posible, porque ya se acabara con la pandemia y no hubiera riesgo, fuera antes que después. Pero como no te lo puedo decir, porque esto es una cuestión eminentemente sanitaria, y yo creo que los ciudadanos lo que necesitan es que les digamos las cosas tal y como son. Y en este momento es muy difícil decirles cuándo se van a poder tomar un café tranquilamente otra vez en la calle.
Incluso esta respuesta, sin darme una fecha concreta, yo creo que es necesaria para que la gente entienda que es que cuando no hay certezas, el que diga que las tiene se lo está inventando. Cuando no las hay,
sí.
Es que no las hay, no hay más.
Es que no las hay, es así.
Roberto, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Ahora sí, ahora te escucho. Oye, sí, a mí no me felicitas el cumpleaños como se lo felicitas al alcalde.
Hombre, por otras circunstancias.
Un mensaje de Futre, ¿no? Pero había un mensaje Javi Moreno, de yo qué sé, de alguien de la...
Bueno, el alcalde, aparte de que yo sabía que hoy le hacía muchísima ilusión, porque la presión a la que está sometida, indudablemente hoy necesitaba un poquito de respiro. Y bueno, ha sido un día especial, que además luego el Atlético de Madrid le ha mandado una tarta, le ha mandado los vídeos que ha dicho. El de Futre ha sido emocionante, o sea, además con una repercusión de verdad mundial. Además, el Futre se lo ha tomado con... me ha llamado 25 veces, que le ha parecido al alcalde. Y luego el vídeo del Atlético de Madrid, que yo he sido uno de los pocos privilegiados que ha tenido la oportunidad de verlo, es brutal. Ver ahí a Simeone, ver a Coque, ver a todos los futbolistas de la plantilla, absolutamente a todos, a Miguel Ángel, Gil Marín, a Enrique Cerezo, y felicitándole y dándole muchos ánimos, el de Sergio García. Y luego lo que ha ocurrido en el 12 de octubre, ¿no? La banda municipal, que con el cumpleaños feliz y una tarta que le ha entregado luego nuestro amigo Alfredo Rodríguez, del Brillante. Es un orgullo para mí que esté aquí esta noche en el Transistor. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Aparte, sé de su conocimiento, sé de su honestidad, sé de lo que es capaz una persona que lo único que quiere es el bien de las personas y lo único que quiere es ser el alcalde de todos los que vivimos en Madrid, sin distinción de colores, ni sentimientos, ni nada por el estilo. Él es el alcalde de todos y en esa labor está. Que tenga mucha suerte, que tenga mucha salud, y desde luego para mí es un orgullo, una satisfacción. Y yo creo que lo único que no quiere es que Rubiales dicte ya que es el final de la liga, ¿no, alcalde?
No, ya sabes que yo, sin perjuicio que se tenga que tomar la decisión que se tenga que tomar, como he dicho antes, yo espero y confío en que la competición pueda concluir de una u otra manera. Se quedan 11 partidos de liga y nos estamos fijando, por cierto, en lo de la Champions, o nos estamos fijando en lo de la Copa del Rey y los del descenso.
Correcto.
¿Y qué hacemos con los que están...? Oye, que hay equipos que estaban trabajando de una forma increíble, en situación muy desesperada, para tratar de salir del descenso, y que estaban hacia arriba, y que tienen 11 jornadas de liga. Y, hombre, es una tragedia no ir a la Champions, pero la diferencia entre estar en primera y en segunda división es muy dura. Por tanto, yo creo que convendría agotar todas las posibilidades, siempre que se permitan por las autoridades sanitarias, siempre que no haya riesgos, para poder acabar las competiciones, porque al final... lo justo, ¿no?, es que lo que pase en el césped sea lo que determine el futuro de los...
Aitor, permíteme un segundo. Alcalde, el deporte y los deportistas madrileños están respondiendo, bueno, lo vimos la otra noche en el programa de COPE y de Onda Cero, espectacular, pero usted siempre que ha llamado a los deportistas, y quiero que me hable de una persona muy especial, de una persona que además está haciendo un trabajo sensacional, que es Ramoncín, y que según mis informaciones usted tiene una muy buena relación con él, y que creo que ha sido una de las personas que más ha trabajado para coordinar canciones motivadoras para los madrileños.
Sí, porque nosotros desde el ayuntamiento alguna vez hemos dicho que no tenemos la competencia de sanitaria, no la tenemos, pero sí tenemos una competencia muy importante en estos días, que es la de la cercanía, que es la de estar cerca del ciudadano, de transmitirle ánimos, de decirle que podemos salir adelante, que si todos hacemos lo que nos corresponde saldremos. Y dentro de ese proyecto, Ramoncín, se ofreció muy generosamente a hacer y coordinar que pongamos Que Hablo de Madrid, la gran canción sobre Madrid de Joaquín Sabina, fuera versionada en párrafos por parte de diversos cantantes, y se encargó de todo este proyecto, y realmente ha sido un exitazo. Lo lanzamos el otro día y yo creo que ya hay casi la totalidad de los madrileños ha podido ver ese pongamos que hablo de Madrid, que además va con imágenes de homenaje a nuestros sanitarios, a nuestros bomberos, a nuestros policías, al SAMUR, y es un vídeo extraordinariamente emocionante. Y ha sido gracias precisamente a la implicación que ha tenido Ramoncín con artistas de la talla de David Summer, de Los Pecos, de Taburete, Marta Sánchez, y yo creo que ha llegado hasta 30 artistas. Es injusto de seguir diciendo nombres porque no sería capaz de decir todos, pero que es impresionante el trabajo que ha hecho Ramón.
Alcalde, le agradezco mucho de verdad este rato que nos ha dedicado aquí en el transistor. Me quedo con esa bonita.
Podías poner el cumpleaños feliz para acabar, Aitor.
Eso más de Vicente Ortega. Ya, bueno,
pues, no, hombre, ¿cómo no, que Vicente Ortega?
Es, pero es que no la tengo. Yo si quieres se lo canto, pero tampoco.
Pero cántaselo
al alcalde. No, no, vamos a terminar el cumpleaños de una forma feliz y tampoco se lo voy a estropear yo al alcalde aquí cantando. Me quedo con esa imagen que hemos visto en el pleno del Ayuntamiento de Madrid esta mañana. Digo yo, no, a lo mejor podrían coger Rita Maestre y usted a Tebas, Rubiales y a Ganzo y decirles y explicar esto de mejor unidos que ahora, ¿no?
Yo creo que es una buena fórmula para resolver todas las cuestiones ahora relativas al fútbol, desde luego.
Alcalde, muchísimas gracias de verdad y mucha fuerza.
Igualmente, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias.
Roberto, sigo para adelante y dentro de un rato hablamos.
Por supuesto, venga, un abrazo.
Hasta ahora.
El transistor.